Siéntanse todos bienvenidos a esta experiencia de comunicación que vamos a tener en los siguientes minutos. Les está hablando Fray Nelson Medina. Soy sacerdote dominico desde hace ya 14 años y ahora mismo me encuentro en Dublín, en Irlanda. Estoy haciendo un doctorado de teología en esta ciudad y gracias a estos medios de comunicación, pues he podido mantenerme cerca no solamente de familia o amigos, sino cerca de mis raíces, cerca de nuestras raíces, porque precisamente estando aquí he podido descubrir y valorar mucho más de lo que nosotros somos. De modo que gracias por abrir este tiempo dentro de su agenda, gracias por hacerse presentes y espero con la ayuda de Dios que compartamos un tiempo lleno de fecundidad y lleno de amistad. Por alguna razón técnica de la conexión que tengo, más o menos en unos 25 minutos tendré que suspender la parte del audio durante unos segundos y volver a conectarme. Espero que ese no sea un inconveniente. Es algo que dura menos de un minuto y que ayuda a conservar la calidad de la comunicación que tenemos. Bueno, mis amigos, vamos a hablar sobre educación, por supuesto. Estuve pensando muchos títulos que podrían motivar o que podrían servir, y creo que pensé tantos que finalmente me quedé con lo más sencillo: educadores para el siglo XXI. Y el propósito de esta reflexión, el propósito de esta conferencia, es que ustedes y yo nos enamoremos aún más de la vocación que tenemos. Educar es una vocación. Es una vocación grande, bella, ardua, pero tremendamente necesaria y fecunda. Educadores para el siglo XXI, que apenas está empezando. Notemos una cosa, que no importa cuál sea la pregunta que hagamos sobre la sociedad, la educación será siempre parte de la respuesta y una parte muy importante. Podemos preguntar si nos gusta el mundo en el que vivimos. Si la respuesta es no, pues mejorar ese mundo, hacerlo más justo, más humano, más habitable, más fraterno, con unos valores más profundos, solo puede realizarse teniendo en cuenta en la ecuación que necesitamos educar. Si queremos mejores familias, si queremos mejores políticos, si queremos más solidaridad en esta tierra, si queremos gente más saludable, y si queremos que haya más vida en nuestra vida, o como dijo alguien, si queremos no solamente darle años a la vida, sino darle vida a los años, entonces necesitamos educación. La educación está tan profundamente grabada en el corazón humano que hay una cosa muy interesante que viene de la biología. Cuanto más avanzada es una especie, mayor es la cercanía que las crías tienen con los padres y con otros mayores dentro de su raza o especie. Así, en las especies más primitivas, no hay prácticamente ningún contacto. Sabemos, por ejemplo, que la fecundación en los peces se da afuera de los cuerpos muchas veces. Es decir, la semilla de la parte masculina va al agua, es recibida por las hembras, quienes también botan, casi diría arrojan, los huevos al agua. Producen muchos, muchos huevecitos, muchísimos, porque muchos de ellos, la gran mayoría de ellos, se van a perder. Si seguimos avanzando por la escala zoológica, encontramos que a medida que las especies son más complejas en sus sistemas internos de atención, de memoria, de alerta y de resolución de problemas, a medida que avanzamos en los sistemas neurológicos también, las especies tienen menos hijos, menos críos o crías, pero cuidan más de ellos. El embarazo de una elefanta dura cerca de 2 años para dar a luz el pequeño elefantito que luego estará con la mamá. Cuanto más avanzada es la especie, más cuidada, más cuidado es el proceso de gestación y sobre todo, más tiempo está el pequeño crío recibiendo vida y entrenamiento, educación diríamos. Este proceso es aún mayor en la especie humana. Nosotros, en la mayor parte de los países, reconocemos los 18 o los 21 años de edad para decir, este es plenamente un adulto, es plenamente un ciudadano. Eso significa que durante todo ese tiempo, así no haya la misma dependencia que el bebé tiene con la mamá, durante todo ese tiempo se entiende que se está dando una formación básica. La educación es preciosa y necesaria para hacer humanos a los humanos. Es la educación la que puede hacer humanos a los humanos. Y esto no deberíamos tomarlo por garantizado. Lamentablemente tenemos también la experiencia de seres humanos que son inhumanos. Y si pueden aceptarme esta palabra de amigo y de sacerdote, les diré que lo que yo he encontrado es que allí donde una persona se llena de crueldad y donde una persona se vuelve antisocial, contraria, opuesta, enemiga de la sociedad, allí donde eso sucede, siempre hay un problema en la relación con los papás, con los hermanos, con el resto de la especie, con el resto de la sociedad. La educación vuelve humanos a los humanos. Por eso, lo primero que necesitamos tal vez como educadores es tomar en serio a nuestros estudiantes. Hay un pensamiento que oí alguna vez y que creo que sirve para eso de tomar en serio a los estudiantes. Cada niña es un hogar. Cada niño es un líder. Cuando uno piensa, cuando uno ve, digo, a las niñas en sus juegos, en sus conversaciones, en sus risas, en sus llantos, todo nos parece tan pequeño y tan próximo al juego que corremos el riesgo de olvidar lo que está en juego ahí. Precisamente en esas niñas están empezando los nuevos hogares para Panamá, o para América, o para el mundo. Cuando uno piensa que esos corazones serán los que un día tendrán que decidir si abortan o no, cuando uno piensa que esos corazones serán los que un día enseñarán los valores esenciales a los más pequeñitos de Panamá, cuando uno piensa que los corazones de esas niñas son en realidad los nidos, podríamos decir, son en realidad los comienzos de esa nueva sociedad, entonces uno toma muy en serio a cada niña. Yo me acuerdo una vez en un grupo de oración, estaba yo ayudando a confesar, era un grupo de oración muy grande y muchas personas querían confesarse. Y de pronto se acerca una niña, tendría 8 años, 9 años. Pero antes de la niña se acerca la mamá para decirme, con una sonrisa cariñosa, me dice: padre, figúrese que mi hija dizque quiere confesarse. Ella pensaba que era como un jueguito. Dizque quiere confesarse. Ella ni siquiera ha hecho la primera comunión. Óigala ahí un ratico, padre, ahí se la dejo. Eso me dice la mamá. Yo he aprendido que es muy importante tomar en serio a los niños. Esa idea no venía de la mamá. Esa idea venía de la niña misma. ¿Y por qué ella quería confesarse? Podría haber sido una tontería, estoy de acuerdo. Pero la clase de cosas de la que ella se acusaba no era ninguna tontería. Ella había descubierto que podía hacer 3 cosas. Que podía mentir, que podía manipular y que podía invocar espíritus, porque se ponían a jugar con otras niñas invocando espíritus con esa tabla con letras que se llama la Ouija. Tenía 8 años y ya sabía que podía mentir y que con la mentira podía manipular, y también sabía que existía la invocación de espíritus. Tenía 8 años y tú la ves en el patio de recreo y dices: ¡ay, mira, otra chiquilla jugando! Pero no todo es juego en la vida de los niños. Un día descubren cosas como esas y descubren que pueden ser muy buenos o pueden ser muy perversos. Sin dramatismos y sin que todas las historias sean tan dramáticas, yo pido que se tome en serio a los niños. Esa niña que ya aprendió a mentir para manejar a otra persona, el día de mañana se enamorará bien o mal. El día de mañana se casará, por conveniencia o por amor sincero. Y esa niña que hoy invoca espíritus, el día de mañana estará metida en no sabemos qué problemas y no sabemos con qué corazón. Por eso, amigos, hay que tomar en serio a los niños. Lo mismo vale para los varones también, por supuesto. Hay que tomarlos en serio. En las grandes empresas, en las cosas muy buenas que quieren hacer, en el tremendo talento que muchos de ellos tienen, pero también en los peligros en los que pueden estar. El racismo. En este país, por ejemplo, en Irlanda, hay una situación muy interesante. Están llegando inmigrantes de muchas partes, de Europa Oriental, de África, también algunos como yo, de Latinoamérica. Y continuamente hay brotes de racismo, y hay desconfianza, y hay tensiones. Y el primer lugar donde se encuentra el racismo, y el primer lugar donde se encuentra la burla, la crueldad, la exclusión, el primer lugar suele ser el colegio. Por eso, sin dramatismo, repito, tomamos en serio a los niños. Miramos qué se está cocinando en sus corazones y descubrimos ahí nuestra vocación de educadores. Pasemos a un siguiente punto. Yo lo he titulado, bueno, sí, queremos educar, pero ¿qué recordamos de nuestros maestros? Yo creo que este enfoque les va a gustar, amigos. Cuando queremos hablar de educación, muchas veces miramos la educación desde el punto de vista de nosotros. Lo que nosotros como educadores queremos utilizar. Los métodos de evaluación o los métodos tecnológicos que queremos utilizar. Pero la gran pregunta en la educación no es qué quiero hacer yo. ¿Qué me gusta hacer a mí como educador? La gran pregunta es, ¿qué queda en los estudiantes? Educar es más que dar conocimientos. De hecho, a veces los conocimientos son lo primero que se olvida. Recordamos fácilmente a nuestros profesores de primaria o lo que nos enseñaron. Cada rato caigo en la cuenta de cuánta geografía se me ha olvidado. Y a mí me ha pasado, no soy el único, porque a mí me ha pasado hablando con otras personas, que les digo, estoy en Irlanda. Y empiezan así como a arrugar la frente y a decir, Irlanda, Irlanda, me suena, a ver dónde es que es Irlanda. Seguramente algún momento lo supieron en su colegio. Pero los conocimientos se olvidan. La parte más importante de la educación no está ahí. Nosotros al educar dejamos recuerdos, dejamos episodios, anécdotas, dejamos estilos, dejamos ejemplos. Nosotros no educamos con las palabras que decimos o con las palabras que escribimos. Todo lo que yo soy es una pizarra. Todo lo que yo soy es un audiovisual que se está proyectando continuamente a los estudiantes. Cuando yo estaba dando una serie de conferencias en Bogotá hace unos años, recuerdo que había un amigo que siempre me decía, hay que utilizar métodos audiovisuales. Y tenía razón, por supuesto que hay que utilizarlos. Pero nunca se nos olvide que cada uno de nosotros es audiovisual, ¿cierto? Porque nos pueden ver y nos pueden oír. O sea que somos audiovisuales. Y nuestra clase, es decir, lo que estamos transmitiendo a los estudiantes no termina cuando termina la hora de clase. Somos audiovisuales, somos lecciones, buenas o malas, que no terminan. Y nuestros estilos quedan grabados profundamente o quedan cuestionados profundamente. Yo recuerdo, por ejemplo, de mis profesores. Cuando yo estaba en tercero de primaria, había una profesora muy buena que nos daba varias clases, como suele suceder en primaria. Y en esa época yo sentía mucha admiración por ella, me parecía buena profesora. Daba ciencias naturales y daba español, y bueno, daba una serie de materias. Y lo que a mí me impresionaba es que ella nos daba todas esas materias, pero en ciertos momentos, al comienzo del día, no me acuerdo ahora cuál, si era al comienzo del día o al comienzo de cada clase, en ciertos momentos ella nos dirigía una oración. Ella no era una monja. Ella era una católica y ella nos dirigía una oración. Y en tercero de primaria, ella nos invitaba a que rezáramos por las necesidades del mundo y nos hablaba de otros niños en otras partes del mundo y nos decía: no todos los niños tienen lo que ustedes tienen, vamos a rezar por los otros niños del mundo. Pero si yo me acuerdo de esto, no es porque ella lo dijo, sino porque yo me acuerdo que ella, con una convicción y con una sencillez y con una alegría muy bonita, juntaba sus manos y hacía una oración. Nosotros, como educadores, dejamos muchos ejemplos, porque así también me acuerdo de otro profesor que era feliz dando la clase, era muy buen profesor también, un gran pedagogo. Él nos daba español, buen profesor, nos enseñó muchas cosas, pero también nos dio pésimos ejemplos. Como él era tan buen profesor, daba el tema de la clase rápidamente y después hacía sesiones de chistes, casi siempre chistes vulgares, obscenos, pornográficos, verdes, como se les quiera llamar. Y entonces yo me di cuenta que ese profesor decía todo lo del español y el sujeto y el predicado para ganar dinero, para ganar plata, era lo que a él le interesaba. Pero su alegría y su pasarlo bien estaba en la vulgaridad, estaba en la obscenidad. Esas cosas le quedan grabadas a uno. Y cada uno de ustedes, estoy seguro, que puede recordar también historias de los propios profesores. Dejamos muchas cosas. Impregnamos a los demás con nuestros sueños también. Yo les invito, queridos amigos educadores, a que no escondan sus sueños. Ustedes desean un país mejor. Ustedes desean una sociedad más justa. No lo escondan. De vez en cuando, hablen también de esos temas con sus estudiantes. Permítanme que de nuevo cuente una historia un poco personal. Cuando yo estaba como a punto de terminar mi secundaria, bueno, no tanto como eso. En esa época eso se llamaba cuarto de bachillerato y la secuencia de secundaria llegaba hasta lo que se llamaba sexto de bachillerato. Y yo estaba en cuarto. Recuerdo una profesora que nos daba, era algo como lo que eran las sociales de esa época, geografía o algo parecido. Y recuerdo perfectamente la manera como ella hablaba de la justicia. Es que uno sentía el dolor de ella. Cuando ella hablaba de la injusticia, cuando ella hablaba de que hay unos que comen hasta que se enferman de no comer, y hay otros que se enferman porque nunca comen, cuando ella nos decía estas cosas, las decía con una convicción que tú la podías leer en sus ojos. Una vez, esos ojos estaban, a mí me pareció, como llenos de lágrimas. Perdónenme que les diga, a mí la justicia social me importaba muy poco en esa época. Era un adolescente metido en su mundo, en su música, en sus cuentos, en sus libros. Pero los ojos de ella, el sueño de ella, sus aspiraciones, tocaron mi corazón. Algo influyó en mí. ¡Qué bueno! Igual puedo recordar a mi profesor de física. Y por eso, al terminar la secundaria, lo primero que se me ocurrió fue estudiar física, precisamente. Amigos, no escondamos nuestros sueños, no los escondamos. Tengamos cuidado con que otras cosas también pueden quedar impregnadas en los estudiantes. Nuestras desilusiones, nuestros resentimientos. Qué interesante que el educador busque tener un corazón sano. Hay que luchar por la justicia, por la verdad, pero hay que tener corazones sanos. saneados, corazones capaces de infundir lo mejor y lo más valioso en nuestros jóvenes. Cuando vayamos a educar, recordemos entonces esa pregunta: ¿qué queda? ¿Qué va quedando de lo que vamos haciendo y viviendo? Nuestro siguiente punto es una pequeña revolución en pedagogía que creo que va a ser muy importante para este siglo XXI. Y luego diremos algunas palabras sobre lo que significa educar en perspectiva católica. Porque la pregunta es si eso debe quedar únicamente relegado por allá para otros siglos o si conserva vigencia. Creo que hay una revolución que puede darse en nuestra pedagogía. Si uno mira la educación como transmisión de conocimientos, y solamente transmisión de conocimientos, entonces, ¿qué es lo que tiene que ser un profesor? Un profesor tiene que ser un depósito de conocimientos. Y de ese depósito va sacando como con una cuchara y va dando a sus alumnos, va dando a sus estudiantes. Hay algo de eso que es valioso. Indudablemente hay conocimientos que hay que compartir. Y la educación no es únicamente tener experiencias bonitas, agradables, simpáticas. No. La educación supone transmitir conocimientos. Pero hay una pequeña revolución junto con los conocimientos. Y antes de los conocimientos y después de los conocimientos, hay que hacer patente la ignorancia. Voy a tratar de explicarme. Cuando nosotros damos conocimiento, estamos dando respuestas. Cuando hacemos patente la ignorancia, estamos presentando preguntas. Hay una revolución en pedagogía que consiste en que antes de dar el conocimiento, tengo que despertar la pregunta. Y junto con el conocimiento, voy a dar una pregunta. Y después del conocimiento, voy a dejar una pregunta. Dicho de manera más breve y sencilla, les invito a que en todas las áreas de nuestra labor pedagógica le demos un nuevo y muy merecido lugar a las preguntas. La pregunta es bien importante. No me refiero aquí a las preguntas para examinar qué le ha quedado al estudiante. La pregunta que yo le hago al estudiante es una pregunta que está frente a él y en cierto sentido en contra de él. Pero hay otro tipo de pregunta, que es la pregunta que no va en contra de él, sino la pregunta que va a favor de él o que va acompañándolo a él. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Mira, supongamos que queremos enseñar cómo funciona un computador. Hay dos maneras de hacerlo. Podemos empezar diciendo: hoy vamos a hablar de los computadores. En un computador hay una parte esencial que se llama la CPU, Central Processing Unit, CPU, la unidad central de proceso. Hay además una interfase y hay además unos periféricos. Interfase con el usuario, CPU, periféricos. Eso es un computador. Si lo conectas con otros, tienes una red. Esa es una manera de enseñar. Y ahí se está transmitiendo conocimientos. Pero ¿qué tal si hacemos una pregunta previa? ¿Qué tal si intentamos despertar la pregunta en los estudiantes? Imaginemos que la clase empieza de esta manera. Tomo un computador. Vamos a suponer que esto es un computador. Tomo un computador así en mi mano. Será una caja más grande, desde luego. Y le digo a los estudiantes, ¿ustedes se han preguntado en qué parte dentro de esta caja los computadores aprenden a sumar o pueden sumar? Usualmente, eso despierta la curiosidad. Pero aquí no se trata... La curiosidad es una palabra muy pobre para describir lo que sucede. Aristóteles decía que es propio de nuestra naturaleza humana el deseo de conocer. Se trata no de despertar la curiosidad, la simple curiosidad. Se trata de despertar la pregunta. ¿Qué sucede dentro de esta caja para que esto pueda sumar? Usualmente la gente no tiene, pues los estudiantes, no tienen cómo responder a eso. Pero esa pregunta no es una pregunta contra ellos para examinarlos. Esa es una pregunta que se pone del lado de ellos para acompañarlos. Por eso hablamos de la pedagogía o el estilo de la pregunta. Alguien dijo, educar no es llenar de respuestas, sino generar y encauzar preguntas. Muchas veces las personas que más nos han ayudado son las personas que nos han hecho la pregunta exacta en el momento exacto. Porque las preguntas nos ponen en movimiento. Si queremos una educación que sea un proceso dinámico, tenemos que pensar en darle mucho mayor énfasis a las preguntas. En Colombia recordamos a un sacerdote que fue muy famoso allá, el padre Rafael García Herreros. Fue una persona que a mí personalmente me ayudó en un momento fundamental de mi vida y me ayudó con una pregunta. Yo estaba estudiando física pura en la Universidad Nacional y por esa época empezaba a interesarme en algunas cosas de la religión. Fui a una misa que celebraba el padre García Herreros. Después de la misa, el padre se pone ahí a caminar un poco frente a la iglesia y le acompaño, yo no sabía qué decirle, solamente era una persona a la que yo admiraba por su manera de hablar. Y él me pregunta, ¿usted qué hace? Y le digo, estoy estudiando física pura. Y él me dice, usted como estudiante de física debe tener muchas preguntas. Oiga, ¿ya resolvió la pregunta de Jesucristo? Yo les puedo asegurar que hasta ese día yo jamás había pensado que Jesucristo era una pregunta. La idea que yo tenía de la religión es que la religión es una caja de respuestas. A mí nadie me había dicho que Jesús podía ser una pregunta. Y Jesús se me volvió una pregunta. Una pregunta tan grande y un cuestionamiento tan grande que finalmente cambió mi vida. Y mira en lo que estoy. Estoy ahora haciendo este doctorado de teología y estoy sobre todo queriendo predicar la palabra de Dios. Una buena pregunta puede cambiar la vida de las personas. El gran matemático Gauss, el alemán, descubrió buena parte de su vocación por un profesor que les ponía problemas. No que les hacía la vida imposible, sino que les ponía problemas interesantes. Una vez este profesor, un poco por tener quietos a los niños, estarían ellos como en su segundo o tercer año de primaria, les dijo, bueno, hoy vamos a hacer una suma muy, muy larga. Hoy vamos a sumar los números desde el 1 hasta el 100. Tienen que sumar, niños, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y así hasta llegar a más 99 más 100. ¡Hagan esa suma, niños! Y los niños se sentaron a hacer las sumas. Era una pregunta, tal vez una pregunta que el profesor, o un problema que el profesor les puso, repito, simplemente para tenerlos quietos. Pero Gauss descubrió su vocación de matemático con ese problema. Antes de un minuto, le dijo al profesor, profesor, ya tengo la respuesta. Y el profesor, que sabe a qué velocidad suman los niños, le dijo, no, no puede ser. ¿Cómo vas a tener la respuesta ya? Y le dijo, sí, ya la tengo. A ver, ¿cómo lo hiciste? Y le dice Gauss, pues es que yo me di cuenta, profesor, que si yo voy a sumar 1 más 2 más 3, así hasta más 100, yo puedo cambiar el orden. Porque mire, profesor, 1 más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. ¿Y cuántas veces me resulta 101? El número 101 me resulta 50 veces porque son 50 parejas. Entonces, si yo multiplico 101 por 50, tengo la respuesta. Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta más 100 da 5050. Porque multiplico 101 por 50. En un minuto, Gauss había resuelto ese problema, que no tiene nada de extraordinario tal vez para la edad nuestra. Pero en un niño de primaria es una cosa impresionante. Y el profesor se quedó admirado y nació la vocación de Gauss. Muy reconocido por ingenieros, por científicos, por matemáticos, desde que vivió hasta el día de hoy, y creo yo que para siempre. Preguntas. Pero hay que hacer preguntas no solamente para motivar. Hay que dejar preguntas. Hay que mostrar a los estudiantes que los problemas no están todos resueltos. Hay que mostrar a los estudiantes que si hablamos de historia, por ejemplo, hay muchas cosas que no están resueltas. Y hay que mostrarles en historia que casi cada acontecimiento tiene más de una interpretación. Y hay que mostrarles que hay varias interpretaciones. Y cuando vamos a enseñar geografía, hay que mostrarles que lo que nosotros conocemos del mundo no es completo. Seguramente ustedes ya saben que muchas partes del mundo no tienen ningún mapa. Literalmente, ningún mapa. Hay una escritora española que ahora se me escapa el nombre, pero escribió una novela relativamente interesante. Se llama El origen perdido. Y ofrece, entre otros, datos científicos bien interesantes sobre Sudamérica, mostrando que en muchos lugares no hay ningún mapa en ningún satélite. No presentemos los conocimientos como libros cerrados, sino como libros abiertos, como obras que no se han terminado de escribir. Eso hará que los estudiantes sepan que tienen una tarea para hacer. Y lo mismo con las demás asignaturas, incluyendo la religión. No queramos que los estudiantes sientan que ya todo está explicado. Tampoco pongamos la palabra misterio como una barrera. Como decir, esto no se puede entender, esto no lo debes preguntar. Mi mamá, que ya tiene 74 años de edad, todavía se acuerda que cuando ella era niña, iba a hacer una pregunta sobre la Biblia y le decían, ¡niña! ¡Eso no se pregunta! ¡Qué hermoso que haya preguntas! También en la clase de religión. Quizá muchos de ustedes han reflexionado ya en estas cosas. Es bueno tal vez recordarlas en todo caso. Y este es un valor social, la pregunta. En una sociedad como la nuestra, hablo de Latinoamérica, qué importante las preguntas. Qué importante que las mentes jóvenes estén dispuestas a preguntar y a cuestionar. Y ayudémosles en eso. No solamente para que cuestionen al papa, al papá, a la mamá, al profesor, a la profesora. Está bien que cuestionen a todos esos, pero hay que enseñarles a cuestionar también lo que ven en la televisión, lo que ven en los diarios, lo que ven en internet. Enseñémosles que la verdad es siempre una conquista que toma tiempo. Enseñémosles que existe el engaño y que a través del engaño se quiere el dinero de la gente. Yo no sé si ustedes sienten lo mismo que yo siento al ver que nuestros jóvenes son tan tremendamente manipulables. Es algo que me espanta, lo fácil que es manipular a los jóvenes hoy. Yo puedo dar testimonio. Hace 10 años, a un muchacho no se le ocurría, por ejemplo, tatuarse. Hoy, en muchísimos países, no tengo datos recientes de Panamá, pero en muchísimos países, el niño o la niña que no tiene aunque sea un tatuaje chiquito aquí o donde sea, es un anormal. Es impresionante cómo manejan a la juventud. En algunas, ¿sabían ustedes que en algunas escuelas de California las niñas que no han tenido experiencias lesbianas se sienten raras? Porque prácticamente todas sus compañeras piensan que eso es normal y que todo el mundo tiene que pasar por ahí y que muchas se quedarán ahí. Es impresionante cómo los medios logran manipular. ¿Y qué podemos hacer ante eso? Enseñar a preguntar, enseñar a cuestionar, enseñar que hay intereses detrás de todas esas cosas. No nos presentemos como cajas de respuestas, que tampoco Jesucristo fue una caja de respuestas simplemente. Presentémonos más bien como fuentes de preguntas, preguntas que traen vida, preguntas que abren puertas. Bueno, unos últimos minutos, agradeciendo la paciencia que han tenido, porque ciertamente una teleconferencia requiere un poco más de esfuerzo, me parece, que una conferencia en vivo. Hablemos un poco sobre esto de la educación católica. Ustedes se encuentran en un colegio católico, San Gabriel de la Dolorosa. Pero la pregunta es, ¿eso tiene sentido? ¿O eso era para otras épocas? En muchos lugares quieren sacar por completo a la religión y a la iglesia de la educación. El proyecto de constitución que tiene Evo Morales para Bolivia quiere abolir por completo la educación religiosa. El proyecto que tiene el presidente del gobierno español, Rodríguez Zapatero, es quitar por completo la educación religiosa. Y nosotros estamos hablando aquí del sentido que tiene la educación católica. ¿Sí lo tiene? Pues yo sigo con el método de las preguntas y hago esta pregunta. Donde no se cree en Dios, ¿en qué se cree? Aquí en Irlanda hay tiendas donde venden cálices para celebrar misas satánicas, consagrados para eso, y con los dibujos, las estrellas esas de 5 puntos y los machos cabríos. Venden manuales de invocación de Satanás con encantos, maldiciones y maleficios. La caja completa, eso lo venden aquí en Irlanda. Muy poco en la República de Irlanda, o sea, hacia el sur. Muchísimo más en Irlanda del Norte, capital Belfast. La República de Irlanda, pues capital Dublín. Donde no se cree en Dios, ¿en qué terminamos creyendo? ¿A dónde se van los corazones cuando no existe Dios? Este no es un sermón piadoso. Miren los diarios. Miren cómo está creciendo la brujería, el satanismo. Miren cómo está creciendo en todas partes. Otra pregunta. El que no se rinde ante Dios, ¿qué quiere? Que los demás se rindan ante Él. Es así de sencillo. Es muy triste lo que uno se encuentra muchas veces. Una persona que no tiene Dios, ¿qué ley tiene? La ley que la misma persona se da. Me reservo el derecho de obrar como a mí me parezca. Soy un libre pensador. Si tu libre pensamiento solo te afectara a ti, sería triste, pero no sería trágico. Pasa a ser trágico porque esa aparente libertad de pensamiento se convierte en la comodidad de un egoísmo sin escrúpulos. Necesitamos, digámoslo abiertamente y sin ninguna vergüenza, necesitamos de Dios. Lo necesitamos. Necesitamos que esté presente y que esté reinando en nuestras casas. Necesitamos que esté presente cuando esas niñas que están en el colegio de San Gabriel de la Dolorosa empiezan a tener sus novios. Necesitamos que Dios esté presente cuando esos muchachos y esas niñas formen sus hogares. Necesitamos que Dios esté presente cuando esos muchachos lleguen a ser alcaldes, gobernadores, presidentes de la República o jueces. Necesitamos que Dios esté presente cuando ellos sean médicos, o cuando ellos sean ingenieros, o cuando sean cantantes, o cuando sean actores. Necesitamos que ahí esté Dios presente. Sí, creo yo en la educación católica. Hay que evitar fanatismo, de acuerdo. Hay que evitar el fideísmo, de acuerdo. Eso hay que evitarlo. Pero por favor, evitar un extremo no significa caer en el otro extremo. Evitamos el fideísmo, evitamos el fanatismo religioso. Pero eso no significa que entonces nos vamos a volver laicistas fanáticos, enemigos de Dios y de la religión, como está pasando en los dos últimos ejemplos que cité. Y parece que Hugo Chávez fuera por el mismo camino en Venezuela. Zapatero en España, Morales en Bolivia, Chávez en Venezuela, siguiendo más o menos los mismos pasos, guardadas las proporciones, de Castro en Cuba. Amamos los pueblos todos del mundo y por eso mismo nos duele que sucedan esta clase de cosas. Yo los invito a ustedes a que no simplemente toleren estar en un colegio católico. No se trata de que lo toleren. Siéntanse felices. Y sepan una cosa, mis queridos amigos. Yo no he estado nunca físicamente en el colegio de San Gabriel de la Dolorosa, en Panamá. Pero sí creo que puedo asegurar esto. Los alumnos están mucho más tiempo con ustedes, queridos profesores, que con las religiosas o con cualquier sacerdote que aparezca por allá. Los valores fundamentales, y entre ellos los valores religiosos, dependen mucho más de ustedes, muchísimo más de ustedes, casi que de lo que puedan hacer las hermanas o de lo que puedan hacer los sacerdotes. Les invito a que vivan con gozo su fe. Supongo que muchos de ustedes son católicos, quisiera yo que fueran todos y muy convencidos. Pues a esos, a los que sienten palpitar la fe católica en su corazón, les digo, vale la pena. No se opone con nada de la pedagogía y sí favorece tremendamente la labor educativa. Conclusión. Pocos trabajos tan exigentes, pero tan fecundos como la educación. Segunda conclusión. Seremos buenos educadores si nunca dejamos de ser estudiantes. Y tercera conclusión. Les invito a que encomendemos a Jesús, el Divino Maestro. Encomendemos nuestra labor de educadores, porque Él nos mostró que puede enseñarse, que lo esencial de la vida puede enseñarse, aun en circunstancias tan difíciles como las que Él conoció. Les agradezco su atención y de corazón le pido a Dios que bendiga sus vidas, sus trabajos y sus familias. Muchas gracias por su atención.